Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
¿Cómo están? 24 de diciembre ya del 2024. Le damos la bienvenida a las noticias. Hoy me imagino que debe haber un ataque de ansiedad en muchos de los pequeñitos que van a recibir regalos durante estas jornadas, que están esperando al viejo Pascuero, que ayer no se podían quedar dormidos de tanta emoción porque iba a llegar ya el viejo Pascuero. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Les damos la bienvenida y les cuento, si sentían calor ayer, hoy vamos a estar bien parecidos porque estamos con 14 grados en este momento. A las 6 de la mañana, ayer también teníamos 14 grados. La máxima que se pronostica para la región metropolitana estará sobre los 30 grados este día, con una jornada absolutamente despejada, dice la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales, está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, X, Instagram, TikTok de Radio Agricultura también. Y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Hoy se celebra Navidad y la próxima semana será el turno de Año Nuevo. Por esa razón, es importante conocer los horarios de los supermercados y el comercio en general para ambas fechas. Recordemos que el 25 de diciembre y el 1 de enero son feriados irrenunciables, razón por la que no podrán abrir sus puertas los supermercados ni tampoco los centros comerciales. En el caso de estos últimos, los pertenecientes a Cenco Malls, el martes 24 y el 31 de diciembre, todos los recintos estarán abiertos desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Por otro lado, los correspondientes a Open Plaza, el 24 de diciembre, funcionarán hasta las 7 de la tarde. En tanto, el horario de los supermercados será el siguiente. Para los que integran la cadena Jumbo, dependiendo del recinto, atenderán público hasta las 18 o las 18:30 horas del 24. En el caso de los Santa Isabel, todos los locales cerrarán sus puertas a las 6:30 de la tarde. Por último, la cadena Speed, el cierre será a las 20 horas del 24 de diciembre. Respecto a los supermercados Líder, estarán abiertos hasta las 18 horas. Y por otro lado, Líder Express funcionará hasta las 18:30 o 19 horas según el local. Asimismo, en el caso de Super Bodega Cuenta, el cierre para este 24 de diciembre será a las 18:30 horas. Y por último, la cadena Unimark cerrará sus puertas a las 6:30 de la tarde.
6:05 de la mañana, vamos con los titulares. Denunciante de Manuel Monsalve se encuentra en estado de inconsciencia tras ser hospitalizado de manera urgente. Su familia y su equipo legal entregaron una declaración pública. Su diagnóstico es reservado. Comité de Ministros se inhabilitó para ver nuevamente el proyecto minero portuario Dominga. La ministra de Medio Ambiente anticipó que recurrirán a la Contraloría para conformar una instancia que sí pueda revisar la iniciativa de Andes Iron. El gobierno anunció que actualizará el plan Calle Sin Violencia tras alza en la tasa de homicidios. La oposición criticó duramente las medidas del Ejecutivo y violento fin de semana a nivel nacional dejó más de 10 crímenes. Continúa la tensión entre La Moneda y la Casa Rosada. Presidente Gabriel Boric reiteró que la relación con Argentina es una política de Estado. El canciller Alberto Van Claveren confirmó que el helicóptero militar chileno violó el espacio aéreo. Hoy, como escuchábamos, el comercio cierra más temprano sus puertas. La Dirección del Trabajo reiteró que Navidad y Año Nuevo son feriados irrenunciables. Se espera una masiva salida de la región metropolitana por las fiestas de fin de año. Viña del Mar aprobó un plan B para asegurar un show de fuegos artificiales. El ejército había detectado una serie de falencias en los materiales comprometidos. Apuntaron a la empresa que se había adjudicado la licitación. Nuevo revés para Jorge Valdivia. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa y el exjugador deberá permanecer en prisión preventiva. Está recluido en la cárcel de Rancagua. Y Luigi Mangione se declaró no culpable del asesinato del director ejecutivo de una empresa de seguros de salud en Nueva York. Arriesga una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:07 de la mañana, partimos con información en regiones. Una persona falleció tras caer desde el mirador Viento Sur en Valparaíso. Nos informa Carlos Tapia. Buen día.
Buenos días. Un amplio operativo de emergencia se desplegó en el día de ayer en Valparaíso tras la caída de una persona desde el mirador Viento Sur en el Camino La Pólvora. Equipos de la Armada, botes salvavidas, bomberos y el SAMO acudieron al lugar luego de recibir una alerta a través del número 137. Al llegar al sitio, el personal de la Armada confirmó que la víctima se encontraba sin signos vitales. El capitán de Puerto Valparaíso, comandante David López, entregó más detalles sobre el procedimiento.
Se recibió un llamado de emergencia al teléfono 137 informando que una persona se habría accidentado en el sector de Mirador Viento Sur, Camino La Pólvora. De forma inmediata se desplegaron medios marítimos, tanto unidades de rescate de la Armada como apoyo del bote salvavía. Adicionalmente, se incorporaron medios terrestres y apoyo de personal de bomberos y SAMU, logrando llegar al sector donde estaba esta persona accidentada, constatando que esta persona estaría sin signos vitales.
Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este lamentable hecho. Desde Valparaíso informó Agricultura.
6:09 de la mañana y vamos a seguir en regiones. Un doble homicidio se registró en Pucón. Encapuchados dispararon en contra de las víctimas en una mediagua en la toma Los Arrayanes y la fiscalía investiga un posible ajuste de cuentas. Nos informa Cristian Cárez.
Un violento hecho fue el que sacudió la tranquilidad de la comuna de Pucón en la región de la Araucanía. De madrugada, un grupo de sujetos llegó hasta una toma del sector Los Arrayanes, donde tras ingresar a una vivienda hicieron uso de armas de fuego, logrando dar muerte a dos personas y dejando a una tercera en estado grave. Esta última trasladada hasta el hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco. La información la confirmó el fiscal de Pucón, Jorge Calderara.
Lugar donde hasta el momento desconocidos ingresaron a un inmueble donde habían tres personas y con armas de fuego dispararon en contra de estas tres personas, resultando lamentablemente dos fallecidos y una persona gravemente lesionada que actualmente se encuentra con riesgo vital en la comuna de Temuco.
La policía de investigaciones se llegó al lugar para realizar las primeras diligencias tras un hecho nunca antes visto en la zona lacustre de la Araucanía. El subprefecto Roberto Barrientos, jefe de la Brigada de Homicidios, precisó los primeros antecedentes de una indagatoria donde se siguen realizando pericias para dar con los responsables del hecho.
Cuando en horas de la madrugada habían ingresado a lo menos tres sujetos encapuchados, quienes disparan en contra de los ocupantes para posteriormente darse a la fuga. En cuanto al móvil de este hecho, ¿cierto?, aún se encuentra en investigación. No obstante, se mantienen varias líneas investigativas que deberían irse descartando o incrementando de acuerdo a las diligencias que se van realizando durante el día de hoy.
Toma de declaraciones, revisión de cámaras de seguridad y pericias en el lugar de los hechos, parte del trabajo que siguen realizando efectivos de la Policía Civil. Habitantes del sector y dirigentes del comercio señalan que el hecho tendría vínculos con el crimen organizado. Declaraciones que trajeron reacciones en parlamentarios. Uno de ellos fue el diputado Andrés Joanet, quien dijo que el gobierno perdió la batalla contra la delincuencia.
Uno no puede esperar más, ya no se puede esperar más del gobierno. ¿Y qué le vamos a exigir? Si no dio más, no dio el ancho, esa es la verdad, no dio el ancho. Este es un gobierno amateur, de adolescente y sin un proyecto para enfrentar el crimen organizado. Esa es la verdad. Esperamos que el futuro gobierno, que ojalá no sea de esta coalición, ojalá que no, que la gente entienda que este país está hoy día en la ruina, en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, pero sobre todo en materia de seguridad. Nunca Chile había sido tan inseguro como ahora.
Las autoridades locales piden mayor presencia policial en la zona, considerando que se está a inicios de una nueva temporada de verano y donde a través del turismo la comuna de Pucón se posiciona como destino de visitantes de distintas partes del mundo.
6:11 de la mañana. Y un nuevo revés sufrió Jorge Valdivia. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa y el exjugador deberá permanecer en prisión preventiva, nos informa Montserrat Duarte.
El exfutbolista Jorge Valdivia está siendo investigado por 4 delitos sexuales, entre ellos 2 delitos de violación, un delito por abuso sexual agravado y un delito de abuso sexual, donde la Corte finalmente confirmó la prisión preventiva en su contra. Cabe destacar que el recurso presentado por la Defensoría es solicitado cuando alguna persona es detenida, presa o arrestada con infracción a la Constitución o a la ley. Por lo tanto, según Paula Vial, este caso cumplía con lo mencionado. La actual abogada de Valdivia presentó este recurso de amparo, ya que según la defensa, la Corte de Apelaciones confundió las causas y antecedentes de las denunciantes, lo que consideran es una resolución ilegal.
Es perfectamente válido presentar un recurso de amparo que justamente tiene por objeto poner término a situaciones irregulares como esta. Es ilegal precisamente porque confunde los términos, ¿no es cierto?, las situaciones, como lo he dicho ya en otras oportunidades, los antecedentes de una de las denunciantes con la otra y viceversa, y eso por supuesto hace que la decisión que adopta la Corte de Apelaciones en su minuto, digamos, dictando la prisión preventiva, no se basa en la realidad, no se basa en los antecedentes que corresponden.
La audiencia viene antecedida de una polémica reunión que Vial mantuvo con el presidente de la Corte Suprema, donde mencionó que el motivo de esta fue para que la apelación al recurso de amparo se resolviera de manera pronta. Posterior a esta reunión, la abogada del exfutbolista defendió su postura y la catalogó como una reunión pública y a plena luz del día, indicando que la misma corte da la posibilidad de realizar esta gestión. Uno de los abogados de los denunciantes, Jorge Correa, se refirió a este encuentro, mencionando que este tipo de reuniones no se podían realizar.
El precedente que hay son las acusaciones constitucionales. Parece que con eso había quedado zanjado que no se puede andar haciendo lobby clandestino. Pero parece que eso ya terminaron las acusaciones, hasta ahí no más llegamos. Lo califico como un encuentro clandestino, porque hay en la página del Poder Judicial hay agenda del presidente en la cual no aparece. Después la pusieron y el propio Poder Judicial hizo un comunicado.
Finalmente, se dio a conocer que el recurso de amparo fue rechazado por parte de la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, determinando que el exfutbolista continuará en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.
6:14 de la mañana y vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Lucas y yo, obra que nos presenta la historia de Alex, un joven introvertido, y Lucas, quien posee una gran personalidad y un profundo conocimiento del mundo adulto que sabe cómo aprovechar a su favor. Alex depende de Lucas para tomar decisiones y comprender su entorno. La obra invita al espectador a adentrarse en el universo infantil desde una lógica adulta utilizando un humor corrosivo y diálogos trepidantes para explorar el miedo a crecer y dejar atrás la infancia. Este viaje teatral se enriquece con canciones originales de Pablo y la Vaca, guitarrista y compositor de la banda de funk rock chilena Chancho en Piedra y también creador de varios éxitos de 31 minutos. Espectáculo que se presentará en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Asesinato en la Mansión, que es una obra comedia de misterio que te hará reír sin parar mientras intentas resolver el enigma de un ambiente lleno de personajes extravagantes y situaciones absurdas. La obra combina humor y suspenso en un formato interactivo que invita al público a participar, hilarante donde las cosas van mal y que terminan en un completo desastre. Una protagonista inconsciente, un cadáver que ni actuar muerto puede, actores que se tropiezan con todo, incluyendo sus líneas, y que luchan contra las adversidades de una obra que debiera ser dramática, pero que solo arranca carcajadas. Una obra perfecta para disfrutar con amigos y vivir una experiencia única en el teatro. Montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés y la entrada general tiene un valor de 15.000 pesos.
6:16. Vamos con el pronóstico del tiempo. Vamos con Ricky Martin. Hoy está de cumpleaños Ricky Martin, cumple 53 años. Les dejo el dato para que lo llamen. Arica y Quique van a tener una máxima de 23 grados esta jornada. Arica amanece con nubosidad parcial y Quique tendrá un día despejado. Antofagasta, 21 grados de máxima. Estará nublada la mañana, luego la tarde despeja. Copiapó se espera 27 de máxima, nublado variando a despejado. La Serena y Coquimbo, 19 grados, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Valparaíso, 21 grados, nublada la mañana, nubosidad parcial en la tarde. En Santiago, 14 grados de temperatura a esta hora, como les decíamos al principio. La máxima será de 33, día despejadísimo. Harta agua para hoy, Rancagua. Soleado también, 33 de máxima. Y Talca, si anda por la zona, si viven allá, hoy van a tener un día despejado. La máxima figura en 36 en este momento. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre de 2024.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
El cuarto boletín de cereales de la SNA, elaborado por Andreas Kovrich, analiza la volatilidad del mercado global y local de granos, caracterizado por precios bajos. A nivel internacional, la producción mundial de trigo aumentará en el 2024-2025, pero no superará el consumo, mientras el maíz muestra una ligera disminución en producción global. En Chile destaca la caída en la superficie sembrada de trigo harinero y el aumento en la intención de siembra de avena pese a condiciones climáticas adversas. Kovrich señala o subraya bien la importancia de los fertilizantes, cuyos precios aún no retornan a niveles previos al 2021, y advierte sobre los efectos de tensiones geopolíticas en los mercados agrícolas. La SNA ha solicitado la intervención de Cotriza para asegurar precios competitivos en el país. ¿Sabías que con HDI Seguros puedes asegurar tus cultivos contra incendios? Protégelos con el seguro incendio de Agrícola. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Pomarola natural y rica como el cariño que pones en cada receta.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
¿Sabes por qué Pomarola es tan rica? Este es el campo en la zona central donde se cosechan nuestros tomates. Y esta es una de las máquinas que se usan para cosechar. Este es Andrés, y hoy está manejándola. Estos son los tres tomates de calidad bien suave y madurez perfecta que seleccionamos para nuestras salsas.
Pero Tommy, aquí eso no se puede ver.
Pero se pueden sentir en cada...
¡Mmm, me encanta!
En Pomarola, trabajamos día a día para que tu salsa siempre sea tan natural y rica como el cariño que pones en cada receta. Pomarola, de Carosi.
Huella hídrica de las áreas verdes. Las áreas verdes en la ciudad son muy relevantes para la recreación y para mejorar la calidad del aire. Pero ¿sabías que algunas especies de pasto podrían llegar a requerir hasta 9 litros de agua diarios por cada metro cuadrado? Escogiendo especies de menor consumo hídrico como la dimondia, el tiquitiqui o especies nativas, y conociendo los requisitos de agua de las plantas, se puede optimizar el riego sin gastar de más. Recuerda preferir el riego en horarios de madrugada o nocturnos para minimizar la evaporación y utilizar técnicas de riego más eficientes como el riego por goteo para disminuir las pérdidas de sobreconsumo. Con una gestión eficiente puedes mantener las áreas verdes de una forma amigable con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
Mamul, fungicida biológico con registro SAG, ideal para el control de inóculos en heridas y restos de poda en primavera-verano. Mamul protege de enfermedades de la madera en vides y frutales, protegiendo al ambiente y reduciendo el costo de la labor agrícola. Mamul, tecnología bionativa.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:23 de la mañana. Vamos a resumen internacional con Cristóbal Versesio.
El presidente Joe Biden conmutó la pena de 37 convictos que se encontraban en el corredor de la muerte. Nos informa Gustavo Cherkis desde La Voz de América.
A menos de un mes de concluir su mandato de 4 años, el presidente Joe Biden anunció que conmutará las sentencias de 37 de las 40 personas en el corredor de la muerte federal, cambiándolas por la de cadena perpetua, una medida sin precedentes en términos de magnitud. La decisión salva las vidas de las personas condenadas por asesinatos, incluyendo la de oficiales de policía, militares y otros casos. Como resultado, solo 3 prisioneros federales enfrentan la ejecución. Dylan Roof, responsable del asesinato racista de 9 personas en una iglesia de Charleston en el 2015, Zohar Tsarnaev, autor del atentado en la Maratón de Boston del 2013, y Robert Bowers, quien mató a 11 personas en una sinagoga de Pittsburgh en el 2018, el ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos. En una comunicación desde la Casa Blanca, el presidente Biden declaró, y cito textual: "He dedicado mi carrera a reducir el crimen violento y garantizar un sistema de justicia justo y efectivo. Estas conmutaciones son consistentes con la moratoria que mi administración ha impuesto a las ejecuciones federales, salvo en casos de terrorismo y asesinatos masivos motivados por el odio". El mandatario enfatizó que, aunque condena los crímenes cometidos, está más convencido que nunca de que debe detenerse el uso de la pena de muerte a nivel federal y criticó la postura de su sucesor, Donald Trump, quien ha abogado por expandir las ejecuciones, incluyendo penas de muerte para narcotraficantes y traficantes de personas. Líderes como Martin Luther King III elogiaron la decisión, calificándola como un paso histórico para abordar las raíces racistas de la pena de muerte y su persistente desigualdad. Otros, como Johnny Oliverio, ex policía cuyo compañero fue asesinado, expresaron que la ejecución del culpable no les habría traído paz, apoyando la decisión presidencial como la correcta y coherente con los principios de fe y justicia. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Las esperanzas sobre una posible tregua en Gaza se desvanecen a medida que Israel continúa atacando la franja, incluyendo zonas humanitarias. Ahora nos informa Judith Martín desde La Voz de América.
Israel ordenó el domingo el cierre y evacuación de uno de los últimos hospitales que todavía funcionan a semirrendimiento en una zona sitiada en el extremo norte de la Franja de Gaza, obligando a médicos y demás personal sanitario a ingeniar un modo de poner a salvo a casi 500 pacientes. Sin embargo, el director del centro hospitalario, Kamal Adwan, advirtió a la agencia de noticias Reuters que era imposible obedecer las órdenes de evacuación, y es que carecen del tiempo y los medios necesarios, como por ejemplo ambulancias. Además, entre los pacientes ingresados se encuentran neonatos que necesitan mantenerse con oxígeno y en las incubadoras. Paralelamente, Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio, denuncia que en el enclave palestino se han vulnerado todas las leyes de la guerra y lamenta que hace tiempo debería haberse producido un alto el fuego que incluyera un cese de las hostilidades en Gaza y la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas. Lazzarini advirtió de la insensibilidad del mundo frente a la normalización de atacar escuelas y hospitales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
6:27, y agregar esto en la información internacional. El expresidente estadounidense Bill Clinton fue ingresado durante la tarde del lunes en un hospital de Washington para someterse a pruebas médicas después de desarrollar fiebre, informó su oficina en un mensaje en las redes sociales. Clinton, ya de 78 años, fue ingresado en el centro médico de la Universidad de Georgetown, en la capital estadounidense, explicó en la cuenta de ex Ángel Ureña, que se desempeñó como subdirector de gabinete de Clinton. El expresidente sigue de buen ánimo, dice, y agradece profundamente la excelente atención que está recibiendo, ahondó en el mensaje. 6:28 de la mañana, y a raíz de las altas temperaturas que se esperan para los próximos días, Senapred hizo un llamado a la ciudadanía a generar conductas preventivas para evitar que se produzcan incendios forestales. Se produjeron 106 siniestros en 4 días. Así, escucharon bien, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta para 6 regiones por calor extremo. Felipe Sobarzo con los detalles.
Son altas temperaturas que generan que se mire con envidia los lugares donde se celebra la Navidad en invierno. Algo que, fuera de lo anecdótico, genera preocupación de las autoridades. De hecho, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres realizó una mesa técnica junto a la CONAF y la Dirección Meteorológica de Chile para analizar los incendios forestales y las altas temperaturas. Hay que destacar que se emitió un aviso por altas temperaturas en el tramo Coquimbo y Ñuble, que va a estar vigente hasta el viernes. Además, hay alerta por altas temperaturas extremas entre las regiones del Maule y los Lagos. Se estableció alerta amarilla por calor intenso desde el Maule a la Araucanía. Además, se mantiene la alerta roja para la comuna de Los Álamos. Asimismo, hay alerta temprana preventiva en las regiones metropolitana, O'Higgins, Ñuble y la Araucanía por amenaza de incendio forestal. Habló la directora de Senapred, Alicia Cebrián.
Pero los incendios no se generan solo. Entonces, ahí por eso insistimos tanto en el llamado a las personas a evitar la generación de conductas negligentes. La mayoría de los incendios que hemos tenido registrados últimamente se han producido por conductas negligentes, por uso de maquinaria, por un mal manejo de fuego, por una parrilla mal apagada, etcétera. Y habiendo alta temperatura, baja humedad y fuertes rachas de viento, eso ayuda a la propagación del incendio. Por lo tanto, insistimos en el llamado a las personas a generar conductas preventivas.
Desde la Dirección Meteorológica de Chile dicen que las temperaturas que se están registrando superan los umbrales de lo normal. Hay que estar atentos a lo que va a pasar hoy y mañana, con las temperaturas más altas, sobre todo el miércoles 25 entre el Maule y el Biobío, Araucanía Norte también. Ahí es donde se espera el pic. Para hoy, en la región metropolitana, se está esperando 1 grado más que lo registrado el lunes, es decir, se proyecta que los termómetros lleguen a los 34 grados. Según se informó, el balance es de 7 viviendas destruidas por las llamas en todo el país y no se reportan lesionados. Ha habido 106 incendios en 4 días, que es un número alto, dice el jefe de operaciones de incendios forestales de la CONAF, Rodrigo Fernández.
Se trabajó en conjunto con Brife y Brifar, el caso de Cartagena, y también el apoyo de 2 aeronaves del ejército, más todos los recursos de CONAF y de Senapred durante el fin de semana. Desde el día viernes comenzamos con una con altas temperaturas, y registramos 106 incendios en estos 4 días, un alto número, cerca de 1.900 hectáreas afectadas.
En esta labor de combate contra el fuego se presentó el servicio aerofotogramétrico. Este servicio va a servir para visualizar en tiempo real la previa, durante y posteriormente las imágenes que entregan los satélites, las aeronaves y drones de distintas emergencias como incendios forestales. Estuvo en la presentación la ministra de Defensa, Maya Fernández. La escuchamos.
Las imágenes nos permiten no solo planificar, sino también prevenir. Por ejemplo, veíamos en algunos municipios dónde están los basurales informales, por ejemplo, que podrían ser focos de incendio el día de mañana, o dónde hay que tomar medidas de prevención. También la planificación, qué es lo que había en la zona, qué es lo que queda a posteriores, y yo creo, por eso decía, que esto nos permite abordar las distintas etapas, es decir, lo que es la prevención, pero también cuando ocurren hechos que son tan duros como los incendios, y también la reconstrucción.
Este servicio llega de la mano del Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, que son las que administran las imágenes que llegan. Son los distintos organismos los que tienen que solicitar estas imágenes. Con esto se puede optimizar la toma de decisiones de las autoridades municipales.
6:32, vamos a un resumen en titulares. Denunciante de Manuel Monsalve se encuentra en estado de inconsciencia tras ser hospitalizada de manera urgente. Su familia y su equipo legal entregaron una declaración pública. Su diagnóstico es reservado. Comité de Ministros se inhabilitó para ver nuevamente el proyecto minero portuario Dominga. Ministra de Medio Ambiente anticipó que recurrirán a la Contraloría para conformar una instancia que sí pueda revisar la iniciativa de Andes Iron. El gobierno anunció que actualizará el plan Calle Sin Violencia tras alza en la tasa de homicidios. La oposición criticó duramente las medidas del Ejecutivo. Violento fin de semana a nivel nacional dejó más de 10 crímenes. Continúa la tensión entre La Moneda y la Casa Rosada. El presidente Gabriel Boric reiteró que la relación con Argentina es una política de Estado. Canciller Alberto Van Claveren confirmó que el helicóptero militar chileno violó el espacio aéreo. Ojo con esto, hoy el comercio cierra más temprano sus puertas. La Dirección del Trabajo reiteró que Navidad y Año Nuevo son feriados irrenunciables y se espera una masiva salida de la región metropolitana por las fiestas de fin de año. Viña del Mar aprobó un plan B para asegurar un show de fuegos artificiales. El ejército había detectado una serie de falencias en los materiales comprometidos. Apuntaron a la empresa que se había adjudicado la licitación. Nuevo revés para Jorge Valdivia. La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de amparo presentado por su defensa y el exjugador deberá permanecer en prisión preventiva. Está recluido en la cárcel de Rancagua. Luigi Mangione se declaró no culpable del asesinato del director ejecutivo de una empresa de seguros de salud en Nueva York. Arriesga una pena de cadena perpetua sin libertad condicional.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 992.03 pesos. El euro tiene un valor de 1.031.04 pesos. El cobre se transa en $4. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $72.42. El barril, el WTI, se transa en $69.44 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.399.37 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Y la Dirección del Trabajo reiteró que los feriados de Navidad y Año Nuevo son irrenunciables. Esta jornada el comercio cierra más temprano sus puertas y se espera una masiva salida de la región metropolitana por las fiestas de fin de año, nos informa Laura Alburquerque.
Con las campanas navideñas sonando y los fuegos artificiales a punto de lanzarse, los santiaguinos definen por estos días los destinos para salir de la región metropolitana. Las autoridades proyectaron que 1.400.000 vehículos buscarán trasladarse dentro y fuera de Santiago entre Navidad y Año Nuevo. De parte del Ministerio de Obras Públicas, informaron que existirán medidas que buscan evitar las aglomeraciones que suelen ocurrir. De este modo, esperan minimizar los típicos tacos que eventualmente pueden producir estos traslados masivos. Más detalles sobre el plan en carretera por las fiestas de fin de año las explicó el subsecretario Danilo Núñez.
Tenemos reforzamiento de personal para todos estos días. Junto con esto, más patrullaje preventivo, asistencia en ruta, mayor cantidad de grúas disponibles también en caso que tengamos accidentes y haya que mover vehículos para que no se produzcan embotellamientos de alta hora, y también activación de cuadrillas de emergencia vial.
Será un fin de año con temperaturas extremas. Según han anticipado desde la Dirección Meteorológica de Chile y desde Carabineros, el general y jefe de Zona de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial, Víctor Bielma, indicó la realización de fiscalizaciones y llamó a planificar los viajes. El mensaje, según el uniformado, apunta a ser precavido con situaciones puntuales, como no tirar cigarrillos en la berma y por nada del mundo trasladarse bajo los efectos del alcohol.
Carabinero ha planificado sus servicios policiales mediante una presencia activa en todas las rutas de salida de la región metropolitana, donde vamos a estar controlando y fiscalizando todas aquellas inconductas viales de aquellos conductores que abandonan la región metropolitana. Aquí lo importante es el llamado a la planificación de los viajes por parte de los conductores, tomando en consideración las distancias, las temperaturas y las condiciones técnicas y mecánicas del vehículo en el cual lo van a hacer.
Los días de mayor flujo esperan que sean el sábado 28 y martes 31. Así que, atención conductores, pues volverá el ya conocido peaje a Luca, que se implementará los días 27, 28 y 1 de enero en las rutas 68 y 5 Sur, entre las 7 a.m. y las 1 de la tarde. Además, el 1 de enero se sumará la ruta 5 Norte a esta medida. Ahora, para los camioneros, existirá una rebaja del 50% del peaje para los que se desplacen entre las 12 de la noche y 7 de la mañana, los días 27 y 31 de diciembre. También el 1 de enero, con la intención de evitar las aglomeraciones producidas por estos vehículos. Para quienes se trasladan en avión, entre el 20 de diciembre y el 2 de enero, se proyectan 1.063.000 viajes. El llamado es claro: llegar anticipadamente a sus vuelos. Además, se habilitarán nuevas máquinas y se espera que el ingreso por los tótem de control de la PDI en el aeropuerto internacional sea mucho más expedito. Habla de esto el subgerente de comunicaciones del aeropuerto de Santiago, Manuel Valencia.
Son viajes distintos a las carreteras porque la gente tiende a salir antes de Navidad y quedarse hasta el Año Nuevo e incluso después. Pero esta semana del 27 al 2 estamos esperando 547.000 pasajeros en ambos terminales. Y para eso nuestro llamado es a planificar los viajes, a llegar en el terminal nacional con 2 a 3 horas de antelación y en el internacional con 3 a 4.
Es así como mediante distintas acciones, Carabineros, el gobierno y los encargados de aeropuerto y concesiones buscan que todo aquel que quiera disfrutar sus fiestas en un lugar distinto a su hogar puede hacerlo de la mejor manera.
6:38. Vamos con el pronóstico del tiempo. Dice así: Chillán tendrá un día despejado, la máxima será de 36, igual que Talca. Concepción, 24 de máxima, despejado también se presentará. En Temuco se está anunciando 32 para hoy con un día soleado. Valdivia, 29 de máxima, estará despejado. Puerto Montt, nubosidad parcial, en la tarde despeja, 20 de máxima. Coyhaique espera 24 grados, nubosidad parcial variando a despejado. Torres del Paine aparece con precipitaciones durante el día, 18 de máxima. Y Punta Arenas también lluvia todo el día, incluida la noche, 15 grados para hoy. A esta hora en Santiago estamos con 14 de temperatura, la máxima será de 33, día despejado. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
Es
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada octubre 2024.
La minería no es solo lo que produce, sino que también es cómo lo estás produciendo.
Me apasiona el poder incorporar innovaciones, trabajar con tecnología.
Mi nombre es Vanessa Collado.
Soy Claudio Valenzuela.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
IMARRED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARRED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imarred.cl o llámanos al 600-771-8090.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Agricultura en Santiago 92.1, en Temuco 103.9.
Noticias en Agricultura. En Santiago 92.1, San Fernando 99.1, Los Ángeles 100.5, Coyhaique 104.1 y Punta Arenas 98.7.
6:44. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitió una alerta roja para la comuna de Maule, en específico en el sector de Callejón Unigüe, producto de un incendio forestal que afecta a la zona. De acuerdo al último informe, al menos 30 viviendas están siendo amenazadas en el sector de Barros Negros tras estar cerca del foco incendiario y por las descontroladas llamas que se mantienen por este siniestro. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, informó que el incendio está afectando a 7 hectáreas y en el lugar de los hechos hay 4 brigadas, un técnico y un camión aljibe combatiendo el fuego. El Cuerpo de Bomberos, junto con el apoyo de la Corporación Nacional Forestal CONAF y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres SENAPRED, están en el sitio para detener la magnitud de este incendio forestal. La alerta roja se mantendrá vigente en la comuna hasta que las condiciones lo ameriten, dice SENAPRED. 6:45. El gobierno anunció ajustes al plan Calle Sin Violencia luego de un violento fin de semana previo a Navidad, en el cual se registraron cerca de una docena de asesinatos en distintos puntos del país. Desde la oposición criticaron al Palacio de la Moneda y advirtieron que la actual administración del presidente Gabriel Boric perdió la batalla contra la delincuencia y el crimen organizado. Nos informa Francisco Arriagada.
Nuevamente se instaló la preocupación de las autoridades a raíz del sangriento fin de semana que se registró en la previa de la celebración de la Navidad, en el cual hubo al menos una docena de asesinatos en distintos puntos del país. Hechos que, según se explicó por parte de las autoridades, están ligados a enfrentamientos entre organizaciones de bandas rivales, otros relacionados a robos y, por último, producto del uso de armas de fuego o armas blancas en el contexto de consumo de drogas o alcohol. Abordó y planteó su visión sobre este lamentable fenómeno el ministro subrogante del Interior, Luis Cordero, quien además anunció que en los próximos días se realizarán ajustes al plan Calles Sin Violencia para poder optimizar la intervención en puntos críticos y también la mayor presencia policial.
Homicidios suelen ocurrir los fines de semana, esto es más o menos lo que dicen las estadísticas históricas. Hay un tipo de homicidios que están vinculados a organizaciones criminales, el segundo tiene que ver con riñas, y en tercer lugar, habitualmente el consumo de algún tipo de droga o también de alcohol. Esta es información que nosotros hemos ido sistematizando conjuntamente con las policías, eso nos permite focalizar determinado tipo de procedimientos policiales. Hay lugares en los cuales se puede intervenir, hay lugares que tienen efectos endémicos internamente y que requieren otro tipo de intervenciones, y por eso es lo que estamos trabajando en la actualización del plan Calle Sin Violencia. No solo estamos hablando de comunas, sino que también intervenciones en barrios en específico.
Anuncio del Ejecutivo sobre una reestructuración del plan Calles Sin Violencia que miraron con distancia en la oposición, donde advirtieron que esta iniciativa, pese a todas las modificaciones o ajustes que se le han realizado, no ha tenido el resultado para poder frenar el avance de la delincuencia y también la curva ascendente de asesinatos en nuestro país. Habló al respecto y acusó un verdadero fracaso del gobierno el diputado de la UDI, además de integrante de la Comisión de Seguridad, Henry Leal, y esto fue lo que dijo.
Hemos vivido un nuevo fin de semana terrorífico, con 12 homicidios. El plan Calle Sin Violencia es un fracaso absoluto. Es un plan que pasó por la UTI, pasó por la UCI, pero ya está muerto, porque se le ha puesto una cantidad de recursos nunca antes vista. Y pese a todos esos recursos, no ha sido capaz de revertir la curva de homicidios. Mi llamado al gobierno a que lo desahucie prontamente y nos presenten a la brevedad un nuevo plan para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y bajar los homicidios, que es escandaloso lo que está ocurriendo cada fin de semana en Chile.
Otra figura política que manifestó su posición al respecto fue el diputado del Partido Socialista y también integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, a quien escuchamos a continuación.
Siempre es bueno ir evaluando y eventualmente profundizando las medidas que se aplican en materia de seguridad, entendiendo que las políticas públicas en este orden siempre son dinámicas y hay que ser capaces de tener un Estado ágil que sea capaz de adecuarlas. Ahora, son temas, a mi parecer, un tanto distintos en lo que dice relación con el rol preventivo de las policías en el plan Calle Sin Violencia y lo que dice relación con persecución criminal. Pero sin lugar a dudas, este es un tema complejo y en el cual el Estado debe ir adaptándose de la misma manera y en la misma proporción para enfrentar el flagelo del crimen organizado.
En tanto, el senador de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión de Seguridad, Iván Flores, también entregó su opinión sobre este tema, valorando que se intente robustecer el plan Calles Sin Violencia, pero dejando en claro que esta no es la única solución. Habló el parlamentario y esto fue lo que dijo.
Es importante mejorar el Calle Sin Violencia, sin embargo, no es la única solución. Necesitamos hacer mayor integralidad y mucho más contundencia en los equipamientos y en los presupuestos, particularmente desburocratizados que las instituciones policiales y de inteligencia requieren. Yo creo que estamos comenzando a caminar. La ley de presupuesto dio algunas señales, pero necesitamos mucho más contundencia y velocidad. seguridad. Esto es un inicio, pero apenas un inicio.
Problemas en materia de seguridad que han sido evidenciados con el alto número de asesinatos registrados el fin de semana, por lo cual hay que esperar los ajustes que el gobierno está preparando para el plan Calles Sin Violencia para ver si puede lograr algún avance de cara a otro fin de semana complejo, como es el que anticipa la celebración de fin de año y la llegada del 2025.
Y agregar a esto que un hombre fue encontrado muerto en una vereda dentro de la comuna de Santiago con al menos 2 impactos balísticos. Durante la madrugada de este martes, Carabineros registró el hallazgo de un cadáver en la intersección entre calle Izaguirre y Nueva de Valdés, cerca del Parque Almagro. Y de acuerdo con la información policial, la víctima corresponde a un hombre de entre 20 y 25 años aproximadamente, que fue atacado a balazos en su abdomen y producto de aquello murió en medio de la vía pública. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones indaga la dinámica de los hechos para comprobar una posible hipótesis de persecución hacia el fallecido. 6:51 y la denunciante de Manuel Monsalve se encuentra en estado de inconsciencia tras ser hospitalizada de manera urgente. Su familia y su equipo legal entregaron una declaración pública. Su diagnóstico es reservado, nos informa Marcelo Castro.
Internada en el hospital de Curanilagüe se encuentra la denunciante del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Su ingreso se produjo la medianoche de este lunes y permanece en la UCI inconsciente, pero fuera de riesgo vital. Y tanto la familia como su equipo legal pidieron respeto y privacidad hacia la familia. Eso sí, Noticias en Agricultura logró conversar con el padre de la denunciante, quien se mostró preocupado ante la situación de salud que vive su hija.
Estamos súper preocupados, pero mira, entró la mamá. Yo entiendo tu trabajo, pero estamos muy preocupados. No te puedo decir nada, estamos muy preocupados, ¿ya? Yo entiendo tu trabajo, pero preocupado. Te entiendo tu trabajo, pero entiéndame a mí también y no puedo hablar. Como le dije, mire, andamos muy afectados, muy afectados.
La internación ocurre el mismo día que Monsalve se presentó ante el fiscal Javier Armendáriz para concretar temas administrativos de su causa. Eso sí, para este día estaba pactada su declaración y posible alzamiento bancario de sus cuentas, lo que se postergó a raíz del cambio de su equipo legal. Para los diputados que integran la comisión investigadora en su contra, creen que es fundamental que se concrete esta diligencia a la brevedad. Escuchamos a las diputadas del Distrito 21, que corresponde a la provincia de Arauco, Joana Pérez y Flor Baice.
El cambio de la defensa del ex subsecretario no puede afectar un trabajo que viene haciendo la Fiscalía en relación al secreto bancario y también a poder determinar qué sucedía con los gastos reservados en materia de dinero en efectivo. Sin perjuicio de que si la defensa quiere también mantener eso, es importante porque demuestra que no hay ningún espacio para la obstrucción.
Conocer los movimientos de dinero del señor Monsalve en los días previos y posteriores en donde habría cometido el eventual delito de violación y abuso sexual es clave para la investigación, porque se debe determinar si los gastos efectuados por él correspondían a su propio patrimonio o fueron utilizados con fondos públicos.
También durante este lunes se confirmó el inicio de un sumario al interior de la subsecretaría de prevención del delito, ya que funcionarios de esa entidad hicieron consultas sobre este caso. El ministro del Interior subrogante, Luis Cordero, confirmó el inicio de esta investigación, además de que nunca estos funcionarios entregaron datos sobre el caso en específico.
A los centros de víctimas llegan personas de muy distinta naturaleza. Hay personas que vienen a hacer consultas sobre la situación que los afecta, pero prefieren no individualizar, porque de los antecedentes, por lo menos de los que tenemos hasta ahora, yo creo que uno de los aspectos que tiene que definir su manera, nunca se entregó información específica sobre en qué consistía el hecho ni quién era el victimario. La pregunta que se fue a consultar, que es la información que tenemos hasta ahora, es cómo se hacía para denunciar un delito sexual de una persona de alta connotación pública. Hay más antecedentes que yo no puedo revelar en la actualidad, que estas forman parte del sumario, pero son 4 personas, 2 de ellas ingresan a la oficina a hacer consultas genéricas sobre este punto. Lo que pasa es que la información con posterioridad, esos funcionarios se percatan una vez que el caso estalla.
Se espera que la diligencia vinculada al alzamiento bancario de Monsalve se concrete durante la primera quincena de enero.
Y en otros temas, el gobierno explicó durante el lunes por la noche que postergará el ingreso a tramitación del proyecto de ley que contempla el aborto sin causales y que había sido anunciado en la pasada cuenta pública por el presidente Gabriel Boric. Fue la propia ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien dio a conocer los avances del proyecto en el programa Tolerancia Cero, el cual se encuentra en etapa de redacción y con rondas de conversaciones con los partidos y legisladores. La secretaria de Estado explicó que la postergación se debe al retiro desde Contraloría del reglamento de la ley de interrupción del embarazo en tres causales y que regula la objeción de conciencia para realizar algunas modificaciones. El Ejecutivo ahondó: Orellana ha recibido varios comentarios de ciertos contenidos que estaban en el escrito y que no eran materia de reglamento y debían ser ingresados en el proyecto en sí para no quedar fuera de la idea matriz del mismo, explicó. Esto tiene un motivo técnico y otro político. El técnico, como señalaba, dijo, es que si hay cosas que estima la Contraloría General de la República que quedan fuera de la potestad administrativa del Ejecutivo, deben ser ingresadas en el proyecto porque si no, no pueden quedar fuera de la idea matriz quizás. Y no lo vamos a poder indicar después, explicaba la secretaria de Estado. Orellana definió este proceso como normal y que permitirá que el proyecto de aborto sin causales se ingrese ya el próximo año. Esto es un compromiso, dijo, que hemos tomado con las organizaciones de mujeres y también con la senadora Claudia Pascual, que fue quien lideró el proyecto de tres causales, que tiene que ver con que tenemos un tema en el cual no era así el 2017, pero hoy nuestro país tiene un amplio y transversal acuerdo que son tres causales y aquí estamos buscando mejorar su implementación. ¿Por qué? Pregunto. Porque se coartó mucho con el reglamento ingresado previamente y luego vamos a avanzar con este tema que sabemos que tiene posiciones más divididas, aunque ha avanzado mucho. Y respecto al trabajo prelegislativo, la ministra Orellana manifestó que están dialogando actualmente con las parlamentarias para buscar lo que se conoce como un, digamos, máximo viable, explicaba. Es decir, cuánto concita el mayor apoyo dentro de los sectores que están a favor en el Congreso. Y ahora en particular, lo que hemos estado mirando es la legislación de países como Alemania, que se centra en torno a las 14 semanas, describió la secretaria de Estado, luego de que ya se conociera que el gobierno postergó la tramitación del proyecto de aborto sin causales. 6:56. Vamos a dejar hasta aquí las noticias. Léanos en www.radioagricultura.cl. Síganos en todas las redes sociales, fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.